Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos amigos de Radio Martí. Están nuevamente en su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien tengo el honor de seguir sustituyendo temporalmente. El programa de hoy tiene una característica especial y en lo personal lo digo porque el invitado de hoy es una persona que, a pesar de su larga trayectoria, tanto como periodista independiente como opositor, es una persona con quien he tenido el honor de compartir la lucha, de compartir las huelgas de hambre, de compartir los arrestos, de compartir la represión, es decir, de compartir la lucha. Es uno de los activistas más corajudos, más emblemáticos que cuenta la oposición interna. Una persona que es prácticamente un fundador del movimiento cívico opositor, a pesar de que no es una persona de mucha edad. Su trayectoria, su lucha, sus consecuencias, sus principios, la verticalidad con que ha sabido enfrentar la dictadura, lo hacen merecedor del cariño, del respeto, de la admiración de cuantos lo conocemos. Nos referimos a el caballerense villaclareño Carlos Michael Morales Rodríguez, además un exprisionero político en más de una oportunidad, que ha estado detenido, preso, arrestado, golpeado en un sinnúmero de provincias y regiones del país. ¿Cómo te encuentras, Carlos Michael?
Bueno, me encuentro bastante bien, a pesar de todas las desgracias que está viviendo en este país. Estamos pasando por un momento malo económicamente y sobre todo la represión. Pero bueno, dentro de tantas adversidades me he logrado sobreponer y me siento bastante bien.
Bueno, Carlos, un programa contigo no es fácil, necesitaríamos varias media horas, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar lo más posible este programa para que el público que no te conoce o que no pudiera conocerte o que necesita recordarte lo haga, porque realmente tú eres una institución en lo que es historia, en lo que es lucha. ¿Cómo se vincula Carlos Michael Morales Rodríguez a la oposición?
Bueno, yo me vinculo a la oposición en el año 2005 a partir de las primeras excarcelaciones de los presos políticos de la causa de la Primavera Negra del 2003, y Caibarín se encontraba Margarito Broche, era vecino mío, fue excarcelado cuando sufrió un infarto que estuvo a punto de perder la vida ahí en la prisión de Guanajay, en La Habana. Y entonces yo escuchaba Radio Martí desde pequeño, estaba escuchando programas de la 1140M con Luca Pérez, y entonces ese bichito que llevaba por dentro, ese sentimiento anticastrista, me dolía lo que pasaba en Cuba con la represión, con los presos políticos, con la falta de libertades, y hasta que ya decidí vencer la barrera esa del miedo que sienten los cubanos, decidí a integrarme ahí a la Asociación de Barceros y Derechos Humanos, liderada por el defensor de conciencia Margarito Broche Cruz.
Sí, porque hay muchas personas que no son capaces de imaginar, Carlos Michael, el impacto, la influencia, la importancia que ha tenido en la concientización la radio y televisión Martí, sobre todo Radio Martí. Radio Martí ha jugado un rol mucho más importante que lo que se puedan imaginar sus directivos y productores. Radio Martí constituye desde el año 1985, aquel 20 de mayo, su fundación, constituye la ventana informativa más importante con que cuenta el pueblo y la familia cubana, no solo la oposición, sino sobre todo la familia cubana. Radio Martí ha sido la inspiración de muchos, entre los que me encuentro también. Lo que hay que imaginar nada más, vivir en un país donde lo que sucede al doblar de la esquina de tu casa, tengas que enterarte por una emisora como es la realidad. Carlos, ¿cómo te gusta más que te identifiquen como periodista o como opositor? Pero para mí eres las dos cosas. Para mí eres, como dice mi hermano Loreto, tú eres un pelotero completo, tú lo mismo redactas una nota informativa, que haces una declaración a la prensa, que organizas un evento, que le haces una denuncia social, que encabezas una protesta. ¿Cómo tú puedes, Carlos Real, ser una persona tan integrada en la lucha?
Bueno, cuando yo empecé como opositor, pero bueno, ya me gustaba el periodismo y empecé a hacer algunas cosas de periodismo a través de Radio República y de algún periodismo escrito a través de Cubanet. Pero bueno, yo empecé como opositor y siempre el activismo fue como opositor, pero bueno, empecé a hacer las dos cosas y gracias a Dios las pude hacer bien. Por lo general se me identifica mucho, siempre se me identifica como periodista independiente, se me está identificando ahora mucho como el expreso político, pero bueno, aunque se me identifica más como periodista independiente, yo en la vida real he hecho más oposición que periodismo independiente. Lo he llevado a la par, pero bueno, logré trascender más como opositor. Y en eso, en su momento, sí, bueno, me conoce. Cuando estuvimos muchos años trabajando, cuando estabas aquí en Cuba, que estuvimos otros años trabajando juntos en el mismo momento que saliste de Libertad. Y bueno, sabía que en un momento llegaste el periodista más deprimido de Cuba, porque era constantemente arrestado, sufriendo las golpizas en Placeta, en Santa Clara, aquí en Caibarien, nada más Juaní, que eran los municipios aquí de Villa Clara, porque además yo me vinculaba con los grupos de la oposición aquí en Villa Clara. Y llegaste el opositor más reprimido, incluso en el 11 de julio, salí a la calle primero intentando hacer periodismo. El teléfono que tenía por aquel entonces estaba en muy malas condiciones. Al final tuve que hacer más como un manifestante más.
Carlos, te voy a confesar algo. Cuando yo te conocí a ti, apenas salí de prisión, tú fuiste una de las personas que sin conocerme estuviste ahí en mi casa, recibimiento. Me acuerdo que fue el propio domingo 22 de abril del 2007 cuando salí de la prisión. Y yo te veía a ti tan menudito, tan flaquito, y yo lejos estaba de imaginar, dije, bueno, este muchachito, en la primera protesta que lo veamos, posiblemente este muchacho tenga que salir corriendo o lo van a matar, porque lejos estaba de imaginar que yo estaba en presencia de una de las personas más combativas, más intransigentes, más firmes de tantas personas que yo he conocido. Yo nunca podré olvidar Carlos Michael Morales Rodríguez cuando en aquella protesta que vimos en La Habana, que fuimos a La Habana a protestar, que fuimos un grupo de cubanos y cubanas, como tú, siendo el más débil físicamente de nosotros, protegiste a mi esposa de una paliza que nos estaban dando cuando ella le iban a reventar la cabeza con una tonfa, y tú te interpusiste entre ella y los militares y cogiste el golpe que prácticamente te abrió la cabeza. Yo esta imagen nunca la podré olvidar, cómo la defendiste ahí, defendías a todos. Y no solo eso, Carlos, yo nunca podré olvidar cómo cuando llegamos a la unidad policial, tú no te callabas, eras el que más gritaba de nosotros, eras el más contestatario de nosotros, y realmente tinto en sangre, en vez de atenderte aquella sangre que te emanaba por todo el rostro, tenías todo el color empapado de sangre. Lejos de pensar en ti, estabas pensando en protestar, y cómo tú llamabas a los presos, a los demás presos comunes y todos los que habían allí, comunicándoles aquello que estaba sucediendo. O sea, ese don tuyo de periodista, ese don comunicacional, esa importancia que tú le ves a que las personas sepan lo que está sucediendo, realmente eso es importante. Pero te digo que tú eres un luchador integral, no te estoy adulando, te estoy diciendo la verdad. Estamos hablando entre hermanos, estamos aquí en un programa de radio. Por eso te quiero hacerte una pregunta allá afuera del libreto. ¿Qué te sostiene, Michael? ¿Qué tipo de sangre te corre a ti por la vena? Que tú no desistes, has pasado momentos difíciles en tu vida. Algunos grupos que has estado han desaparecido. Hemos marchado mucho al exilio. A veces da la apariencia que te has quedado solo. Y tú has seguido, tú levantas como el ave fénix. Tú no crees en épocas duras. Tú no crees en épocas flojas, tú siempre estás ahí en combate, estás en un lugar donde a veces prácticamente no hay oposición, aunque da la aparentar que estás solo, estás haciendo oposición. ¿Qué tú tienes, Michael? ¿Qué te sostiene o qué te empuja a mantener esa extrema verticalidad y ese extremo patriotismo?
Bueno, lo que me empuja, Antunes, es mis principios. Los sentimientos anticomunistas, anticastristas, siempre los tuve desde niño, los principios míos. Mi dignidad, yo soy una persona que no me gusta que me machuquen, como se dice popularmente, que mis principios sean pasados por encima, que sean pisoteados. Y eso me hace sobreponer a otra cosa. Es otra cosa que me gusta ser consecuente con mis principios, con mi forma de pensar, con mi dignidad. Entonces, como no me gusta que la mancille, entonces eso me da la fuerza esa para seguir adelante. Y es lo que me da fuerza para poder soportar y sobreponerme a tanta desgracia, la represión, las justicias, los arrestos, bueno, ya últimamente de las dos prisiones políticas que hace que fueron muy traumáticas. Entonces, yo soy una persona que yo no puedo traicionar a mí mismo, yo no puedo estar por encima de mis principios, porque simplemente el campo de conciencia no me dejaría vivir. Y entonces, como tengo que ser consecuente con ello, enfrento todas las adversidades y todas las cosas negativas que me puedan sobrevivir.
Yo recuerdo, Michael, ¿tú recuerdas cuando estábamos en aquella histórica huelga de hambre que logró una connotación internacional importantísima, incluso Amnistía Internacional otro día, y encontré en internet aquella importante declaración que hicieron a favor de nosotros cuando nos lanzaron gas para dentro de la casa? ¿Te acuerdas que estábamos en huelga de hambre? Y recuerdo que tú fuiste secuestrado cuando salías de la casa y regresaste de nuevo cuando nos echaron gas, no terrorizaste ni te fuiste. Es decir, que tú eres una persona que realmente inspira mucha fortaleza. Cuando uno ve una huelga de hambre, yo que soy un poco más fuerte que tú físicamente, aparentemente, y yo te veía a ti, el más flaquito de la huelga, que aquello parecías un cadáver, que mi esposa decía, oye, se nos va a morir este muchacho. Y yo te veía a ti en el rinconcito que era allí, que ni agua tomaba, y yo decía, se nos muere este hombre. Realmente son cosas, Carlos, que no se olvidan. Carlos, tú sabes que la posición cubana, Carlos, estamos a veces polarizados por diferencias de estrategia, que unos apoyan una cosa, otros no apoyan, unos son partidarios de una estrategia, otros no. Y tú siempre, Carlos, una de las cosas que yo admiré de ti es que tú no, nunca escuchamos, nunca te hemos leído criticando, atacando ningún proyecto de la oposición. Para ti todos los proyectos son buenos o tú los apruebas, no sé. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué tú eres así? ¿Qué importancia tiene para ti eso? ¿Lo haces por temor o lo haces por una convicción?
Sinceramente, yo lo hago por convicción. Yo estoy convencido que el enemigo es el régimen, el que viola los derechos humanos del pueblo cubano, es el régimen, el que oprime a la oposición, el régimen, el que tiene languideciendo a tantas personas encarceladas injustamente en las cárceles, es el régimen. El enemigo es el régimen. Entonces, no puedo atacar a un grupo de oposición porque tenga una estrategia de lucha diferente a la mía. A lo mejor yo difiero, claro que yo difiero de muchos proyectos, del enfoque que le han dado algunos opositores, algunos grupos, claro que difiero, pero siempre digo, él está luchando por Cuba, él está haciendo cosas por Cuba, por Cuba, él está pidiendo bueno, quizás no de la forma en como yo lo hiciera, pero al final, como es lo que está haciendo, luchando por Cuba, yo tengo que apoyarlo, aun cuando no esté de acuerdo. Entonces, el enemigo no es aquel opositor que piensa diferente a mí, ni que tiene un proyecto un poco diferente al mío. Entonces, esa es lo que me lleva a no atacar a ningún grupo, a no criticar, a no hacer una nota de prensa, ni hacer una publicación en Twitter o en X o en Instagram contra ese opositor. Existe la máxima, divide y vencerás. Entonces, la utiliza mucho el régimen, su tenebrosa policía política, el estar dividiendo, enfrentando a opositores, sí, cuando ellos ven que hay diferencias ideológicas, por ahí ellos se cuelan. Y entonces esa brecha no se va a abrir el enemigo. Porque simplemente el enemigo va a dar la redundancia en el régimen comunista y no es hermano que está luchando por la democracia en Cuba, aunque tenga una estrategia diferente a la misma.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Carlos, vamos a lo más importante. Domingo 11 de julio del 2021. ¿Cuáles fueron tus vivencias ese día? ¿Qué ocurrió con Carlos Michael Morales Rodríguez ese día en Cayberín?
Ese día amanecí normal, sobre mi vida cotidiana. Ya entraba ya un poco la avanzada de la mañana. Empecé a ver las informaciones de que había protestas en diferentes partes del país. Cada día había más ciudades que se iban incorporando a estas protestas. Tumbaron la señal de internet, pero un amigo mío aquí de la cuadra tenía una laptop o una antena Wi-Fi y una conexión VPN con una VPN puesta, y entonces él lograba acceder a las informaciones que estaban saliendo de lo que estaba aconteciendo en Cuba. Salí para la calle y a todas las personas que yo veía en la calle, yo les decía lo que estaba aconteciendo. Hay protestas, el pueblo se votó para la calle, son multitudinarias en La Habana, en Matanzas, en Colón, en Santiago de Cuba. Empezó a decirle dónde era y regresaba, buscaba información, se la divulgaba a todos mis vecinos, a todos los transeúntes, a todas las personas que pasaban en bicicleta, yo le decía lo que estaba aconteciendo en Cuba por aquel entonces. Ya por la tarde me enteré de que el pueblo de Caibarín había salido para las calles y fui y me incorporé a esas protestas. Mi intención era grabar con el celular, grabar todo lo que estaba aconteciendo y hacer como transmisiones en vivo.
¿Tú estás reconociendo que tú fuiste uno de los líderes más importantes, como decir, el más importante de las protestas en Caibarín?
El pueblo salió a la calle primero que yo. Yo lo que sí fue que le divulgué a las personas todo lo que estaba pasando, porque no había conexión a internet, el régimen tumbó la conexión y gracias a Dios, con la VPN de mi vecino, te lograba tener la información y sí le comunicaba a las personas lo que estaba pasando en Caibarín y los invitaba a que corriera la voz de lo que estaba pasando en Cuba el 11 de julio. Y hasta que, bueno, cuando se empezó las protestas, me incorporé a las mismas, intenté hacer trabajo de periodista. Creo que logré tener un contacto con Mario Félix y Leonel Barroso, le expliqué lo que estaba aconteciendo, pero simplemente las conexiones estaban muy malas, el teléfono que yo tenía por aquel entonces no era el mejor, había coronavirus, ningún familiar me podía enviar un celular en condiciones, todo estaba cerrado debido a la pandemia, y entonces me incorporé como una persona que salió a marchar, a exigir libertad, a exigir prosperidad para el pueblo de Cuba, a exigirle al régimen el cese de la represión contra la oposición, contra el pueblo cubano. Creo que me enfoqué también mucho en eso. No traté de ofender, yo no le incluso le decía a la persona, no ofendamos, vamos a proferir ofensas. O sea, vamos a pedir lo que nosotros queremos, no queremos apagones, no queremos que haya escasez, que las personas estén muriendo en los hospitales con la pandemia de COVID-19, porque simplemente no hay una respuesta adecuada del régimen. Nosotros estamos protestando por aquella toda la situación que el régimen había creado en el país. Enseñar a las personas a no cometer ningún tipo de ofensa y no limpiar a las personas a no tirar piedras y a que todo fuera pacífico, porque yo creo firmemente en la lucha pacífica, en la lucha no violenta.
Claro, claro.
Y gracias
claro.
A Dios lo ves de que en Caibarín no se tirara ni una piedra, ni tan siquiera se mirara un latón de basura.
¿Qué sintió ese Carlos Michel Morales Rodríguez, que tanto esperó este momento, de tanto trabajo político, proselitista, de base, que tanta puerta tocó, que tanto boletines repartió, que tanto inculcó los valores y las tácticas de lucha cívica? ¿Qué sintió ese Carlos Michel, periodista independiente y ya veterano luchador, cuando vio ese pueblo de Caibarín en las calles?
Yo estaba emocionado, yo estaba enaldecido ese día al ver de que el pueblo de Cuba había roto el miedo y que había salido a las calles a reclamar libertad y a protestar en contra de toda la represión y toda la desgracia que el régimen ha traído para nuestro país y exigiendo el fin de la guerra. Estaba extremadamente alegre. Y cuando el pueblo de Caibarín se sumó a las protestas, me sentí mucho más alegre. Dejé lo que estaba haciendo. Yo no, ese día no tenía ni comida en mi casa, no había ni tan siquiera agua potable y no me importó la carencia que había en mi casa, ni tan siquiera de agua para tomar. Y salí para la calle a sumarme a las protestas con toda la alegría y con toda la energía y la fuerza del mundo.
Carlos, ¿en qué circunstancias fuiste arrestado ese día?
Bueno, no, yo no fui arrestado el día 11 de julio. En Caibarín hubo tres focos de protesta. Y donde yo estaba, salimos de la calle donde yo vivo, Caballero, hasta el Paseo Martí. En todo ese trayecto que nosotros estuvimos marchando, no hubo represión. Sin embargo, en el Caballero, esquina 27, que ahí se quedó un grupo de personas protestando, llegó la policía y sí hubo mucha represión. Ahí hubo represión en el Parque de la Huira, de Caibarín, y nosotros terminamos la marcha en el Paseo Martí y nos retiramos, pero los vecinos de ese lugar se quedaron con ganas de hacer aquello que nosotros hicimos y empezaron a salir y a sumarse aquí. Mucha represión. Te puedo decir que en Villa Clara, posiblemente donde más golpes se dio en Villa Clara fue precisamente en esta zona de Caibarín. La represión fue descomunal, pero bueno, por donde nosotros estábamos transitando, no tuvimos esa visita. Pero bueno, al siguiente día se presentaron en mi casa la Brigada Especial, la policía, un oficial de la Seguridad del Estado, rodearon mi vivienda. Yo me acuerdo que yo tenía mis palomas, que estaba echando comida, y aproveché la oportunidad y brinqué para el techo de la casa al lado, que es una de concreto, lo que se llama popularmente como placa. Y entonces ahí emití un discurso a mis vecinos para que ellos vieran de que me estaban llevando un preso sin yo cometer ningún delito, porque manifestarse pacíficamente no constituye ningún delito. Simplemente estaba haciendo uso de mis inalienables derechos humanos y la Brigada Especial se encaramó arriba del techo de mi casa. Aquello fue enorme. Entonces, imagínate, el techo de vivienda es de fibro cemento, se puede partir, no es un que podía existir el peso de todos esos miembros de la Brigada Especial corriendo con sus botas, que son personas robustas, fuertes físicamente. Entonces decidí salir de para afuera para que me llevaran para la unidad policial. Pero bueno, ya puedes imaginarte que fue bastante incómodo y fue bastante represiva.
Carlos, ¿nos puedes contar a grandes rasgos cómo fue tu traslado a la prisión y qué tiempo estuviste encarcelado? ¿Cuál fue el tratamiento que recibiste?
Estuve en Cayarín 4 días en Cayarín, en la unidad de instrucción policial de Cayarín. Luego te trasladaron a un grupo de personas en la ciudad donde tú vives. Había muchos detenidos. Entonces no daban abasto las celdas en placetas y trajeron un grupo para Cayarín. En Cayarín había unos menos detenidos. Y a pesar de todos los intentos que hizo la policía para que no hubiéramos a las personas que estaban siendo trasladadas, en un momento cometieron un error de abrir la puerta y ahí vi cuando conducían a tu hermano Loreto y lo pude saludar. A él le decían que me iban a echar 20 años porque yo estaba liderando la manifestación, una táctica intimidatoria para tratar de doblegarnos a ambos. Fui trasladado para la prisión La Pendiente. La policía por aquel entonces, éramos tantos manifestantes de 11 de julio que tenía miedo enfrentarnos a nosotros, a ser tanto nosotros manifestantes del 11 de julio, a pesar que estábamos divididos por diferentes destacamentos. Tenía miedo a una revuelta popular ahí en esas gástulas y el trato para mí fue traumático porque yo llegué a un lugar con mi mente sana. Tuve que convivir con personas que habían matado, que habían violado, personas que tenían adquisición fiscal de cadena perpetua y personas que ya habían caído presos en múltiples ocasiones, que no tenían esa mentalidad sana, poco retorcida, y entonces eso me chocó mucho porque para lo que para mí era lo más normal del mundo, lo que en la vida cotidiana es normal, era mal, porque ahí simplemente es como dice la Biblia, todas las cosas son limpias para los puros, pero para los impuros nada es limpio, porque por su mente y su corazón están entenebrecidos. Me guardé mucho de esa pasada de la Biblia y en ese sentido sufrí mucho. Después me trasladaron para la prisión de Manacas, ahí estuve 2 años, y en un principio nos mandaron que nos trataran bien. Pero a medida que el grupo de presos políticos que habíamos en Manacas fue disminuyendo, que algunas personas los sancionaron y los mandaron directo para campamentos de trabajo forzado, lo que se conoce como trabajo coercional, con internamiento, y algunas personas decidieron acogerse a los beneficios y marcharse a esos campamentos de trabajo forzado. Cuando ya éramos poquitos, ahí empezó la policía a hostigarme, a presionarme, a intentarme golpear. Recuerdo que en una ocasión el oficial de ahí de Manaca, nombrado Henry, me fue para arriba a golpearme, pero los sindicatos de los presos comunes de esa cárcel me adoraban y se metieron en medio y no permitieron que me dieran golpes. Todas las personas tenían una muy buena opinión de mí, a no ser algún que otro chivatón que, bueno, sabe cómo es el mundo de la prisión, pero a algún que otro que le servía a la policía, pero la población penal me adoraba.
Te adoraba por tus convicciones, te adoraba porque vieron tu posición, te adoraba porque...
Sí, ellos me adoraban por las convicciones, por los principios, por los firmes que yo llegué a ese lugar, que no estaba dispuesto a hacer ningún tipo de concesión con la policía política ni con la policía del régimen. Entonces yo, esa mentalidad fue lo que las prisiones, las personas, los presos vieron en mí, y por eso empecé a recibir el apoyo, además de que dentro de mis posibilidades trataba de ser solidario, siempre un trato cariñoso, afable para esas personas que estaban ahí encarcelados, y entonces eso llegó a que toda esa población penal de Manacas tuviera esa tremenda opinión de mí y me ayudaron en mucho. Yo tenía mucha ayuda ahí en esa prisión de Manacas.
¿Cómo fue el proceso de encarcelación tuyo?
Yo estuve un tiempo para llegar a ese tema, donde era muy reprimido constantemente, sin ningún motivo. Me llevaban para una celda tapiada, oscura, llena de cucarachas, con tremenda fetidez. En esas condiciones estaba sufriendo mucha represión. Recuerdo que en un momento el oficial de la Secretaría de Estado que reprime a los presos en la prisión de Manacas, que se hace llamar Diego, me esposó a Iván Hernando de Sosa y a mí nos esposó y nos tuvo 8 horas en esa condición, producto de aquello. Sufrí una bursitis en mi hombro derecho. Es una tortura física terrible estar esposado durante todo ese tiempo, solo porque yo no cedía a mis principios. De eso, cuando él venía ahí, yo decía, yo no hablo con la Secretaría de Estado y con la misma, que me retiraba y me marchaba. Y entonces sufrí esa represión. Entonces ya la Seguridad mandó a la policía de las prisiones a provocarme, porque ellos querían hacerme una conjunta, aplicarme una nueva sanción, y lo que estaban valorando era desorden penitenciario, porque yo era una persona que cuando agredían y golpeaban a un preso, yo me metía en el medio y no permitía que lo hicieran. Y le decían, no le vas a dar porque eso es un delito, está prohibido darle a los reclusos, y yo defendía a la población penal, y cuando ellos insistían, yo alzaba mi voz, en un momento determinado hasta grité consignas antigubernamentales, y entonces ellos querían aplicar mi derechos de penitenciario. Estuve varios meses, 6 meses, estuve denunciando.
Sabemos que después de eso fuiste liberado después de una huelga de hambre que estuvo a punto de costarte la vida, tuviste una repercusión internacional inmensa, gracias a eso fuiste encarcelado. Sabemos que está siendo víctima de una feroz represión por parte de la policía política que amenaza con que regreses a la cárcel, pero lamentablemente tenemos que dejar más contenido para otro programa. Ya tenemos que concluir, Carlos, y a ti, oyente que nos escucha, los invitamos a otro programa más de Voces que Inspiran por acá, por Radio Martí, una producción de la Fundación Inspire América, conducido por el doctor Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez. Carlos, te escuchamos.
Bueno, ya a todos los radio oyentes, a todo el exilio cubano que lleva años luchando por la libertad de Cuba, les mando un saludo, un abrazo con mucho cariño, con mucha admiración, y les digo que pueden seguir contando con Carlos Echael, que siempre voy a seguir denunciando los crímenes y las violaciones a los derechos humanos del régimen cubano. Bendiciones para todos.
Un abrazo, Cuba.